Amén. Iba a decir, tomen asiento, pero todos están sentados, es que no hay problema. Amén. Le pido que busque la Biblia, en su Biblia, al Romanos capítulo 1. Amén. Y por favor, luces para ver a los hermanos, que sí. Oh, ahí está mejor, así los veo bien. Así veo quién se está durmiendo y quién no. No, son bromas. There's a buzzing sound over here. Romanos capítulo 1, vamos a comenzar el libro de Romanos en esta tarde, amén. Ay, gloria a Dios, ahí está, el sonido se fue. Gloria al Señor. Primeramente quiero agradecer al Señor por estas vacaciones que nos permitió, ¿verdad, amén? La semana antepasada nos gozamos de lo lindo, fue algo refrescante para mi esposa y para mí. Y más que todo, el no tener que preocuparme por el mensaje del domingo, eso también es un gran peso de encima que fue quitado de mí, y nos sentimos muy bendecidos con todos los hermanos aquí, todos los siervos, porque el Señor nos ha bendecido con un gran equipo, personas que están siempre dispuestas a servir al Señor, personas que el Señor ha capacitado también para enseñar su palabra, amén. Así es que gloria al Señor por ello. Esto nos anima a seguir tomando vacaciones. Así es que esta vez Hawái, el próximo Chipre, ahí vamos a ver, la Tierra Santa también, amén. Así que también muchas gracias por el delicioso almuerzo del domingo pasado, carne asada y un pollito, qué rico, ¿no? Por eso dije, oye, hay que tener pan siquiera afuera porque yo voy a tener hambre. ¿Qué dijiste, mi amor? Y los nopalitos también estaban deliciosos, amén. Romanos capítulo 1, ¿estamos todos ahí? Antes de comenzar, hablando un poquito acerca de este libro, porque es un libro muy importante que vamos a comenzar en este día. Al concluir la segunda de Corintios, hace 2 semanas, vimos un versículo que quiero compartir en esta tarde, es el capítulo 12, versículo 14, que está en pantalla. Y Pablo dice, he aquí... ¿Está ahí? Sí. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Vale, leímos todo eso, pero vimos que la primera vez que Pablo fue a Corinto fue cuando plantó la iglesia en Corinto y que ahí se estuvo más o menos 1 año y medio. Después fue una segunda vez que fue una visita de doctor, ¿recuerdan? Fue una visita dolorosa para él. Y esta tercera vez que aquí mencionó Pablo, como vimos en 2 Corintios, y vamos un poquito como en orden cronológico, mis hermanos. He tratado de ir a través de las cartas de Pablo de una forma cronológica, ya que comenzamos hace 3 años el libro de los Hechos, ¿verdad? Y ya después de este libro vamos a seguir a 1 y 2 de Timoteo. 2 de Timoteo es la última epístola que Pablo escribe antes de ser decapitado. Entonces, esta tercera vez que Pablo menciona aquí, que va a visitar a Corinto, es al final de su tercer viaje misionero, y el cual estuvo ahí por más o menos 3 meses antes de salir a Jerusalén con aquella ofrenda. ¿Recuerdan que mandó a que recolectaran una ofrenda antes de que él llegara? Con el hermano Tito y con otro cuya alabanza se oía en todo el Evangelio. Dijo, no, que creemos que era Bernabé. Van ellos, recogen esa ofrenda y después de eso Pablo va a salir con la ofrenda y con los hermanos que le acompañaban a Jerusalén, ¿no? Entonces, fue ahí, en esa su tercera visita, ahí en Corinto, cuando Pablo se está ahí 3 meses, que se cree que Pablo se sienta a escribir la epístola a los romanos, a los creyentes en la capital del Imperio Romano, Roma, amén. Vamos a retroceder unos 25 años, estamos en orden cronológico, ¿verdad? Estamos en el año 55, 56, 57, pero vamos a retroceder unos 25, unos 30 años atrás, al epicentro donde ocurrió todo, donde comenzó todo, mis hermanos. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión. ¿A dónde nos pone la línea de tiempo ahí? En Jerusalén, 120 aquellos en el aposento alto en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos como estruendo, sobre estos 120 hermanos, y ellos comienzan a hablar en lenguas, ¿no? Hechos capítulo 2, lo voy a ver en pantalla, lo tenemos en pantalla, voy a leer esa parte rápidamente. Versículos 5 al 11, está ahí arriba, dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, cuando descendió el Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es como cuando vemos un asiático hablando español, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a nombrar las distintas nacionalidades, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y aquí viene lo más importante. ¿Y qué? Romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces estamos ahí unos 25, 30 años atrás, y ahí se encuentran en Jerusalén romanos, como también de muchas naciones, ¿no? Y ellos son los primeros extranjeros que oyen el mensaje del Evangelio. Y entre esos 3,000 que se unieron, como 3,000 que se unieron a la iglesia ese día después que Pedro predica, entre ellos hay romanos, judíos y prosélitos. Los prosélitos son los gentiles que se han convertido al judaísmo, que después ellos se van de Jerusalén y regresan a Roma, y ahí nace la iglesia de Roma. Entonces estamos viendo de una iglesia que ya tiene más o menos unos 25, 30 años, ¿no? Como el aniversario de mi esposa y yo, ¿no? 25 años. Y como Pablo está planeando ir hacia Roma, él se pone aquí a escribirles una carta a ellos. Amén. ¿Cómo sabemos que él está planeando ir a Roma? Porque más adelante va a decir que él está planeando ir a España. Imagínense, Pablo estaba planeando ir a España y después pasar por Roma. ¿Querrá decir que Pablo hablaba español? Pero español de aquel, ¿no? Con la español, ¿no? Así que antes de partir para Jerusalén y ser arrestado en Jerusalén, Pablo escribe esta carta en esos 3 meses que está ahí en Corinto. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te ruego, Padre celestial, que nos guíes en esta tarde, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Padre. Te ruego, Padre, que uses mis labios, Señor, y que tú nos ministres en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera también compartir unos datos importantes acerca de la epístola, porque hoy es más que todo una introducción a este nuevo libro, ¿no? Datos muy importantes. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia, mis amados hermanos. Dicen que los primeros creyentes, muchos de ellos hasta se memorizaron todo este capítulo, toda esta carta de Romanos, ¿no? El tema principal de Romanos es la justificación por medio de la fe. En versículo clave es este Romanos 5:1 en pantalla, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, que yo no sé usted, pero yo la primera vez que leí Romanos, yo no pasaba del capítulo 1. Y regresaba y regresaba y regresaba, porque está tan lleno de doctrina el libro. Y este es uno de los libros que más ha impactado profundamente a los más grandes teólogos en la historia cristiana, mis hermanos. Personas como Martín Lutero. ¿Conocen a Martín Lutero? No lo conocen en persona, ¿verdad? Pero fue allá por 1500, del año 1500, ¿no? También, ajá, la reforma. También Juan Calvino, no sé si así se dice, o John Calvin, ¿okay? John Wesley también, y muchos más. Y quisiera compartir lo que ellos tienen que decir o dijeron acerca de este libro tan tremendo, mis hermanos, que vamos a comenzar. Y espero, hermanos, que no faltemos los domingos, amén. Porque vamos a entrar en algo tremendo de ahora en adelante, amén. Este libro es crucial, como les dije anteriormente. Martín Lutero dijo esto acerca de este libro de Romanos. Esto es algo que dijo, no es todo lo que dijo, pero dijo, es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto, dice. El resumen absoluto del Evangelio. Así que, hermanos, vamos a leer este libro, nos vamos a... Vamos a escudriñarlo, amén. Vamos a saborearnos. John Calvin dijo lo siguiente: cuando alguien entiende esta epístola, tiene abierto un camino seguro para el entendimiento de todas las escrituras. Otro teólogo llamado Frederick Godet dijo: el avivamiento espiritual en la iglesia será conectado a una comprensión más profunda de este libro. ¿Cuántos quieren avivamiento en la iglesia? Amén. El libro de Romanos es la catedral de la fe cristiana, dice él también, ¿no? Otro, alguien más reciente, dijo lo siguiente: esta epístola es posiblemente el libro más influyente en la historia cristiana. Amén. Hay otro erudito llamado Bruce Metzger que llamó a Romanos la constitución del cristianismo universal. Tremendo, ¿no? Otro gran maestro de la palabra llamado William Newell dijo. Dijo, he enseñado el libro de Romanos más de 80 veces y los pastos siguen verdes. Imagínense, 80 veces enseñando el libro, todo del versículo 1 al 16, y cada vez algo nuevo, ¿no? Saca él ahí. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, esta epístola, que es la epístola más crucial de la Biblia. Y esta es la primera vez que voy a enseñar este libro, mis hermanos, y espero en el Señor que no sea la última, que lo siga enseñando otra vez y otra vez y otra vez, y siempre va a ser como pastos verdes, mis hermanos, porque siempre que pasemos por ahí vamos a ver pastos verdes. Amén. Es mi oración que el Señor abra nuestro entendimiento a su palabra, mis hermanos, y el Señor nos llene de conocimiento mientras estudiamos. Le exhorto, hermano, que lea Romanos durante la semana. Amén. Leámoslo, porque vamos a estar aquí como unas 16 semanas, más o menos, tal vez más. Yo creo que más. Más, porque... Y entonces empecemos desde ya, mis hermanos, leámoslo juntos durante la semana. Amén. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 1. Nomás vamos a ver hoy los primeros 15 versículos, y vamos a ver el deseo de Pablo de visitar a Roma. Amén. Versículo 1, ¿lo tienen ahí? ¿Tienen su Biblia? Si no, ¿tiene su teléfono? Ahí está. Amén. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, como les decía, vamos a ver que esta epístola es muy diferente a las demás epístolas que Pablo escribió, como la que acabamos de leer de la Segunda de Corintios, que Pablo se enfoca más en las iglesias y sus problemas. Pero en Romanos el enfoque va a ser más en Dios y su plan de redención, mis hermanos. Y especialmente porque se acuerdan que Pablo tuvo que dirigir el enfoque hacia sí mismo porque tenía que defenderse de los falsos apóstoles. Entonces, ahora ya no tiene que enfocarse a sí mismo. Y por eso, miren, todo lo que Pablo tiene que decir de sí mismo se encuentra aquí en este versículo. ¿Y cuál es? Que él es siervo de Jesucristo. Primeramente, primordialmente, él es siervo de Jesucristo y él es llamado y apartado. Llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Hermanos, antes de cualquier título, antes de cualquier ministerio, lo que somos primeramente siervos de Jesucristo. Amén. Y eso va para todos, pastor, todos. Amén. Y también somos, ¿qué? Llamados y apartados. Amén. Así que Pablo, es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Entonces, ¿de qué Evangelio está hablando? Aquí nos lo dice. El Evangelio dice, versículo 2, que él había preparado antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio, mis hermanos, no fue algo que los primeros cristianos se inventaron. Este Evangelio había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras de los profetas menores y ahí salen, amén, las promesas de Dios del Evangelio de las Buenas Nuevas. Evangelio, eso significa nuevas, buenas nuevas, ¿no? Estas buenas nuevas son de parte de Dios para nosotros, amén. El Evangelio de Dios no es de Pablo. El Evangelio de Dios no es de Mateo, no es de Marcos, no es de Lucas, no es de Juan, no es de nosotros. El Evangelio es de Dios. Y acerca de quién es el Evangelio, nos dice el versículo 3, y yo sé que todos lo sabemos. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Muy interesante al ver este versículo en el lenguaje original, mis hermanos. La frase acerca de Jesucristo, es la palabra peri. Peri significa alrededor. Es donde viene la palabra perímetro, ¿no? El área alrededor. Voy a compartir 5 puntos y si tienen apuntes, si está tomando notas. El primer punto es: el centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema moral. El centro del cristianismo es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro. Amén. Jesús es el centro del Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de salvación que Dios prometió desde antes por los profetas gira alrededor de la persona de Jesucristo. Los que quitan a Jesucristo, entonces lo que hacen es que están deshaciendo ese perímetro, porque es acerca de él. Sin él no son posibles las buenas nuevas del Evangelio. Hechos 4, versículo 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro. Se trata de Jesús. Es acerca de Jesús y de nadie más, mis hermanos. Sin Jesús no hay evangelio, sin Jesús no hay buenas nuevas. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El segundo de los 5 puntos que voy a compartir es la evidencia de la humanidad de Jesús, es su nacimiento, su encarnación, es la evidencia de su humanidad. La evidencia de su deidad, de su divinidad, es su resurrección entre los muertos. Su resurrección muestra su poder divino. Amén. Y él mismo lo dijo de antemano. Juan 2:19 dijo él, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levanté. ¿Quién lo va a levantar? Dijo él, lo levantaré, dijo el Señor Jesús. Amén. Lo que distingue al cristianismo de todas las religiones, mis hermanos, es el Señor Jesucristo, que no hay nadie como él, porque solamente él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Otra vez, al ver las palabras en el original, mis hermanos, vemos Y ahí es donde profundizamos, cuando vemos el significado de unas palabras ahí. Fíjense, mis hermanos, que la palabra declarado, donde dice que fue declarado hijo de Dios. La palabra declarado es la palabra, o el verbo que ustedes ven ahí, la palabra orizo. No chorizo, orizo. Orizo es, ay, ya está dando hambre, ¿verdad? Es donde viene la palabra horizonte, como el horizonte que ven ahí en pantalla, ¿amén? El horizonte es esa línea que determina la parte visible más lejana de la tierra en referencia al cielo, ¿verdad? Ese es el horizonte. El mejor lugar donde ver el horizonte es en la playa y en alta mar, ¿no? O en la playa, como en el mar, la vida es más sabrosa, ¿no? Como la playa allá donde estuvimos en Hawái, ¿no? Es el mejor lugar para ver el horizonte. ¿Por qué? Porque allí no hay árboles, no hay edificios, no hay montañas, ¿no? Porque esas cosas obstruyen la vista. Esas cosas no son parte del horizonte, las montañas, los árboles, los edificios. El uso de esta palabra, orizo, que Pablo escoge aquí, es para demostrar que no hay lugar a dudas, mis hermanos, que es tan claro y despejado como el horizonte que Jesús fue declarado indubitablemente Hijo de Dios con poder en su resurrección. Por eso es esta palabra orizo, mis hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría evangelio. En vano estuviéramos aquí. Y Pablo dijo, vana sería nuestra fe. Dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 7. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vamos a detenernos ahí antes de la siguiente declaración que está ahí. Note, mis hermanos, cuántas veces Pablo está usando la palabra llamado aquí. Primeramente, él dice que fue llamado a ser apóstol. Y nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Y llamados a ser santos. Santos quiere decir, ¿qué? Apartados, amén. Tercer punto. Si somos de Jesucristo, debemos de ser santos, apartados para Él. Para un propósito que solo Él puede usar, amén. Y continúa el versículo 7 y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí termina nomás la salutación de Pablo. El cuarto punto, si está tomando nota, no puedes conocer realmente la paz de Dios hasta que hayas experimentado la gracia de Dios. Por esa razón, mis hermanos, van a ver que siempre Pablo pone la gracia antes de la paz. Gracia y paz sean a vosotros. Nunca van a haber paz y gracia. El orden correcto es gracia y paz, porque solamente el que ha aceptado la gracia de Dios puede tener la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Otra cosa muy interesante aquí, mis hermanos, al ver en lo original. Fíjense que en esta frase donde dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la palabra del o el artículo del no está en el original. Fue agregado, mis hermanos. El original diría de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Y es que el Señor mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Amén. Y la palabra uno se traduce como uno y el mismo, ¿no? Él es el verbo hecho carne. Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es un paquete completo que no puede ser alterado. Si rechazas al Hijo, entonces rechazas al Padre, porque el Padre y el Hijo uno es. Amén. Entonces, al rechazar uno de ellos, entonces rechazas la gracia, y si rechazas la gracia, entonces rechazas la paz. Amén. El versículo que les decía, el versículo clave de esta epístola, Romanos 5, 1 y el 2, dicen lo siguiente, otra vez: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta, ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, sin la gracia no podemos tener paz, mis hermanos, paz para con Dios, o paz con Dios, o sea la paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin Jesús no se puede tener esa paz. Y yo sé que aquí, ¿verdad?, los hermanos todos han experimentado esa paz, los que conocemos al Señor Jesús. En esos momentos que, especialmente, padres que han perdido a sus hijos, ¿no?, ahí es donde se ve que solo Él le puede dar a una madre, a un padre, esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Amén? Versículo 8. Dice, primeramente, ahí estamos en el 8, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Imagínense, mis hermanos, que en otras ciudades sepan acerca de Calvary Chapel, North Long Beach, que nuestra fe se divulgue por todos lados. Qué tremendo sería eso, ¿no? Pablo no había ido a Roma. Pablo les está escribiendo sin conocer a muchos de ellos. Los únicos que nosotros sabemos que él conocía, que eran de Roma, era aquella pareja en Hechos capítulo 18, Aquila y Priscila, aquellos que tenían el mismo oficio de Pablo. Esto dice Hechos capítulo 18, que ellos habían salido de Roma porque el César Claudio había decretado que todos los judíos salieran de Roma, ¿no? Entonces ellos eran uno de ellos, pero cuando muere Claudio César, entonces también muere ese decreto y pueden ellos regresar. Entonces, estos cristianos habían regresado, pero todos estos cristianos que habían salido de Roma habían divulgado. O todos los judíos que habían salido de Roma, no solo los cristianos, pero todos los que habían salido habían divulgado la fe que tenían los romanos. Y Pablo lo había escuchado. Esto Pablo probablemente lo había escuchado de Aquila y Priscila también, ¿no? Le había dado un reporte. Imagínense qué bonito ha de ser, ¿verdad?, que una iglesia sea conocida por todas partes, por su fe, amén, y no por los problemas. Ay, no, esa iglesia, ahí cuelgan a los pastores, ¿no? Ahí hacen tacos al pastor. No, aquí no es así. Aquí le hacen tacos al pastor como la semana pasada. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Oraba Pablo por los hermanos en Roma, sí o no, mis hermanos? Amén, y aquí lo dice. ¿Y sabe qué? ¿Por qué sabemos? Bueno, porque es palabra de Dios, amén. Pero fíjese algo muy importante, él dice, testigo me es Dios. ¿Qué dijo el Señor acerca de nuestras oraciones? Que nuestras oraciones deben ser ¿en qué? En secreto. Amén. Él tenía que llamar a Dios como testigo porque sus oraciones eran en el secreto. Amén. Solo Dios sabía que él estaba en verdad orando por los hermanos en Roma. Y oraba por ellos, y en sus oraciones había una petición específica que vamos a ver aquí a continuación, el siguiente versículo. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces el deseo de Pablo era ir a Roma. Ese era su deseo. Pero su oración, ¿cuál era? Poder tener un próspero viaje. Amén. Ya nosotros ya estudiamos Hechos. En los últimos dos capítulos sabemos qué clase de viaje Pablo tuvo. Fue arrestado en Jerusalén. Él apeló a César y por eso lo mandaron a Cesarea y después lo mandaron a Roma, ¿no? ¿Qué le pasó en el viaje a Roma? Sufrió naufragio. ¿Qué le pasó cuando quedaron en la isla de Malta? ¿De Malta? No, Malta. ¿Malta? ¿Le manda Malta? Me dirá un cubano. Ella se llamaba Malta. ¿Qué pasó con lo muerde una víbora? ¿No? Imagínense. Y pasan ahí 3 meses en esa isla hasta que finalmente encuentran una nave, alejandrina, dice, donde van finalmente a Roma. Llega a Roma, ¿a qué? A una casa de prisión, arresto en casa, esperando el juicio por 2 años. Pero mientras tanto, ¿qué hace él? Él no perdió el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Empezó a adiestrar a los líderes de la iglesia de Roma. Y no solo eso, de ahí escribió varias epístolas que ya estudiamos, ¿no? ¿Al caso no contestó Dios la oración de Pablo? ¿Fue o no un próspero viaje para Pablo? Un próspero viaje para Pablo. Pablo no pidió un viaje cómodo, ¿verdad? Pablo no pidió un viaje cómodo, Pablo pidió un próspero viaje. El deseo de Pablo de ir a Roma era más grande que cualquier circunstancia que lo llevaría a Roma, mis hermanos. Mi querida suegra, que ya está con el Señor, solía decir lo siguiente, y yo creo que tal vez usted lo haya escuchado, un dicho salvadoreño, que el que quiere celeste, que le cueste. Amén. Tal vez usted tenga un anhelo por hacer algo para el Señor, ¿no? Pero le está pidiendo al Señor un viaje cómodo en vez de un próspero viaje, mis hermanos. Para explicarme mejor, si no, por si acaso estoy confundiendo, un sinónimo de próspero es éxito o exitoso. ¿Amén? Próspero, ¿no? Exitoso. El éxito no es fácil, ¿verdad? Si no, pregúntele a un atleta. El éxito no es fácil. Yo quiero tener éxito en perder, en bajar 20 libras. Gracias a Dios ya llevo 5, me faltan 15. Pero cada libra, mis hermanos, es más y más difícil. Pero cuando yo llegue a la meta, a las 20 libras, entonces voy a decir que he tenido una jornada próspera para llegar ahí. ¿Me explico, mis hermanos? Pablo no pidió un crucero para llegar a Roma. Él pidió un próspero viaje para ir allá y el Señor lo prosperó. A veces tenemos que pasar por pruebas, mis hermanos. ¿Pero qué dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Podemos o no decir, mis hermanos, que tenemos la victoria, aunque hayamos pasado un tremendo pruebas? ¿Sí o no? Amén. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren, la razón por que Pablo quería verlos, dice que es para ministrar a los hermanos en Roma y para ser ministrado por ellos, mutualmente confortados, se puede traducir como mutualmente animados. Era para ministrarlos a ellos y para ser ministrados. Hay ministros, mis hermanos, que siempre tienen que estar ellos ministrando, que no prestan la guitarra, no prestan el púlpito, ellos siempre quieren estar ahí, ¿no? Y no dan oportunidad a otros, pero es muy necesario que nosotros seamos, y es más importante, que nosotros seamos ministrados también. El Señor no nos ha llamado a estar siempre como Marta, sirviendo. ¿Cuál fue la parte más importante? ¿Quién la hizo? María, ¿no? Quinto punto. El Señor no nos ha llamado solamente a ministrar, sino más importante, a ser ministrados. No nos ha llamado solamente a ministrar, sino más importante, a ser ministrados, ¿no? Hay momentos que tal vez alguien diga, ¿sabe qué, pastor? Hoy no quisiera trabajar, no quisiera servir este día, quisiera nomás sentarme. Gloria al Señor. Amén. Porque necesitamos ser ministrados. Amén. Para mí fue una gran bendición el domingo pasado poder sentarme y ser ministrado en la palabra de Dios. Amén. Por eso van a haber más oportunidades también de los demás hermanos que el Señor ha preparado. Amén. Que el Señor ha adiestrado para enseñar también. Porque este no es trabajo de una sola persona. Y ustedes lo han demostrado, mis hermanos. Yo veo aquí a todos los siervos. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ahí están. Va. Amén. Y eso es una gran bendición. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, quiero que ustedes sepan que ganas de ir, deseo de irlos a ver, no me ha faltado. Lo más que no he podido, ¿verdad? 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí vamos a llegar el día de hoy, mis hermanos. Esto no más que era una introducción. Y quiero exhortar los hermanos a que estemos cada domingo aquí, porque como les decía, es una epístola crucial y vamos a ser bendecidos, amén, por la palabra del Señor. Esto va a ser instrumental para el crecimiento, para el avivamiento, el crecimiento de la iglesia aquí, amén. Vamos a ver el próximo domingo el poder del Evangelio y vamos a ver la culpabilidad del hombre. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos, oh Dios, Padre, porque no sabemos nada, Señor, porque nos falta mucho, Padre, a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos des más hambre por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú hagas grandes cosas, Señor, en este estudio del libro de Romanos, Padre, que tú hablas nuestro entendimiento, Señor, a todo lo que vamos a ver, Señor, en este libro, en esta epístola, Padre Celestial. Te pido, Señor, que podamos también, Señor, cada uno de nosotros, Señor, meditar en este libro durante la semana, Padre Celestial, Señor. Y sé que tú nos hablarás a cada uno mientras leemos tu palabra, Señor, porque eres tú quien nos hablas, Señor. Úngeme, Señor, te ruego, Padre bendito, Señor. Danos fuerzas, Padre Celestial, para seguir, Señor. Te pedimos el avivamiento que necesitamos según tu voluntad aquí, Señor, en la iglesia, Padre Santo. Y que el avivamiento comience en cada uno de nosotros, Señor. Que el avivamiento sea, Señor, en esa hambre, Señor, en esa sed de tu palabra, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que nos dé la fuerza, Señor. Que proveas también, Señor, el medio para todos los hermanos, todos aquellos hermanos que tal vez tienen que trabajar los domingos, Señor. Padre, que tú proveas, Señor, que ellos puedan estar aquí con nosotros. Y si no pueden estar, por lo menos que puedan verlo en Facebook o en el sitio de internet, Señor, de la iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, te lo rogamos, Padre bendito, porque necesitamos, Señor, porque no sabemos nada, Señor. Porque tu palabra es tan amplia, Señor. Hay tantas cosas que no podemos entender, pero sabemos que hay muchas cosas que no las vamos a entender hasta que estemos en tu presencia, Señor. Así que te ruego por esta jornada, Señor, que tengamos un próspero viaje, Señor, a través de este libro, Padre bendito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.
Me gustaría rápidamente compartirles que en unión de 11 hermanitas aquí de la iglesia, juntamente con mi familia, estuvimos ayer gozándonos de un concierto que fuimos a ver de Miel San Marcos. Fue una noche muy bendecida, nos gozamos allí alabando a nuestro Señor. Mira, esta mañana también nosotros fuimos invitados con mi hija, fuimos a cantar a una iglesia, a una Calvary Chapel, y pues les cuento esto porque oía a Pastor Carlos hablar de nuestras actitudes, ¿verdad?, en la iglesia. Bueno, yo como siempre estamos aquí en el trabajo, haciendo las cosas y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de realmente cómo corre el agua, como decimos nosotros, ¿no? Pero esta mañana nosotros con mi hija y mientras hablábamos con Pastor y con otras personas que nos estaban dando la bienvenida y todo, estas personas, esta iglesia son como unos 35, 40 personas. Ellos rentan la iglesia allí en una librería, pero armaron todo rápido y al final entre todos desarmaron, pero rapidito. Ahí habían mesas de todo donde estaba la librería, lo quitan todo, arman sus sillas, ponen todo para proyectar el PowerPoint y todo lo que tiene que hacer, pero lo hicieron así como en 15, como en unos 10, 15 minutos entre todos. Qué hermoso, nos gustó con mi hija, nos impactó ver cómo estos hermanos están en una misma página, qué hermoso. Este pastor compartió algo que a mí me impactó. Él decía que había unos cristianos que, y esto lo comparto por esas palabras que Pastor Carlos nos compartió en su mensaje hace como unas 3 semanas, me quedó impactado, ¿no? Y es algo que nosotros constantemente debemos repetirnos aquí en nuestra iglesia, en nuestra vida, ¿verdad? Examinaos y probaos a vosotros mismos, ¿verdad? Este pastor compartió de que había un hijo, había una familia que un hijo quería ir a Las Vegas y le dio permiso, pero los papás le dijeron, pero te comportas bien. Cuando el hijo regresó, pero los padres lo llamaron y le preguntaron, mi hijo, ven, dinos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te comportaste allá? Y el hijo le respondió, me porté tan de maravilla que nadie, dijo, allá se dio cuenta siquiera que yo era cristiano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros pues tenemos que darnos cuenta, tenemos que examinarnos y seguirnos probando, ¿verdad? Para ver si realmente nosotros como hijos de Dios estamos impactando al mundo o estamos siendo impactados por el mundo. Bendito Dios Padre Celestial, mi amado Dios, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, mi amado Dios, que nos has permitido experimentar aquí en tu iglesia una vez más, mi amado Dios, que nos vamos llenos de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo. Te amamos, mi amado Dios, venimos aquí con un propósito, buscando de ti, buscando ser ministrados, Señor, y llevamos en nuestro corazón tatuada tu palabra, Padre, de la cual nosotros en esta próxima semana vamos a meditar, Señor, vamos a ponerla en práctica en nuestras vidas diarias, mi amado Dios. Te pedimos que nos sigas dando el conocimiento, que nos sigas dando la sabiduría, el discernimiento, mi amado Dios, para que nosotros siempre podamos tomar las mejores decisiones de nuestras vidas, Padre, y principalmente aquí en tu iglesia, mi amado Dios, que aquí juntamente con nuestro pastor, mi amado Dios, todos nos levantemos, que lo apoyemos, Señor, que no solo por lo que sabemos ni por lo que decimos, mi amado Dios, pero a través de nuestro caminar, Señor, a través de nuestras actitudes, Señor, nosotros podamos impactar al mundo, mi amado Dios, y que tú, que tu Espíritu Santo, mi amado Dios, que es el que se encarga de redarguir, mi amado Dios, pueda agregar más personas aquí en nuestra iglesia, mi amado Dios. Queremos un día ver esta iglesia llena aquí, mi amado Dios, y es tu divina voluntad, Padre Santo. Ayúdanos para que todos nos unamos, para que todos seamos fieles a ti, mi amado Dios, así como tú eres con nosotros. Enséñanos cada día, Padre, ministranos. Queremos, Señor, aprender a ser más como nuestro Señor Jesús, Padre. Queremos crecer espiritualmente, Padre. Apártanos del mundo, Señor, y ayúdanos, Señor, a servir más en tu reino, Padre Santo, porque tu venida es inminente, Señor, y debemos de estar preparados. Te damos gracias infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Muchas gracias.